La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos aquí todos reunidos después del boletín de noticias. Chicos y chicas, buenas noches.
¡Hola!
Oye, dejadme que os cuente una cosa. Hace unos días, Belmonte del Tajo, un pequeño pueblo de 1.600 habitantes, bueno, está ubicado en la parte suroeste de la Comunidad de Madrid, recibía un aluvión de llamadas y el asunto era porque... El motivo es que el artista internacional Justin Bieber anunciaba, eso sí, por error, en su página web oficial, que ofrecería uno de los conciertos de su gira en este pueblo, en Belmonte del Tajo. A partir de ahí, se montó un lío morrocotudo. Dejarme que voy a conectar con el alcalde del pueblo, Amador Salinas. Buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oiga, ¿y cómo y cuándo entendieron la movida que estaba ocurriendo? ¿Cuándo se dieron cuenta del mogollón que se estaba formando?
Empezaron a llamarnos prensa al ayuntamiento por la mañana y ya lo verificamos en la página web del cantante, y efectivamente venía Belmonte del Tajo, y ahí fue cuando ya nos enteramos de todo.
Ah, Amador, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, esto ha sido una bendición para el municipio, no lo digo a nivel de promoción, ha tenido que ser tremendo.
La verdad que sí, porque entre medios, llamadas y televisión ha estado bien la cosa.
Alcalde, Justin Bieber, que es un chaval multimillonario, todo hay que decirlo, que pasa unas vacaciones cuando viene a España, se alquila para él solo una isla que le cuesta miles de euros al día. Si fuera o hubiera ido a Belmonte del Tajo, ¿el alcalde dónde cree que se podría alojar allí en el pueblo?
Tenemos una casa rural muy bonita. y si no, me imagino que hay muchas chicas que le darían alojamiento.
Efectivamente. Alcalde, por cierto, esto ya se ha demostrado que ha sido un error, que es un bulo que ha corrido y que ha beneficiado al pueblo. ¿Se les ha ocurrido a ustedes, o a usted como alcalde, lanzar algún otro bulo con algún otro artista en Internet para beneficiarse de las circunstancias o no?
No.
¿Algún
no,
artista que le gustaría que dijera, pues me gustaría que viniera fulanito de tal? ¿Quién, por ejemplo?
Hombre, yo que sé, ahora mismo...
Pero si es por inventar, ¿eh? Tampoco se lo tomo en serio,
ya,
¿eh?
Ya me imagino.
Pues no sé...
Pero hombre, ya que viene alguien, que venga a los Rolling, ¿no?
O Bob Dylan, a ver si lo encontramos, ¿no?
Eso sí, o Bob Dylan también, que nos coja el teléfono.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta ya al alcalde, en serio, ya seria. A mí que me gusta viajar y conocer los pueblos de España, ¿qué nos ofrece Belmonte del Tajo, alcalde? Y su entorno...
Belmonte del Tajo tiene un entorno muy bonito, Vamos a ver, nos dedicamos a la vid, a la oliva. Ya le digo, como he dicho antes, tiene una casa rural preciosa. Estamos muy bien conectados con la carretera a Valencia y con todos los pueblos de alrededor. Y es un pueblo muy tranquilo.
Cuando dice una casa rural muy bonita, ¿realmente es una casa, alcalde?
Sí.
Pues hay que potenciar.
Pero ¿tú cuántas casas necesitas? ¿Cuánto viaja? ¿Una casa?
Alcalde.
Sí, se llama casa rural, tiene habitaciones, tiene restaurantes,
Alcalde, ¿de verdad que no viene?
No viene.
¿Y no hay posibilidad?
Pero le invitaremos.
Eso estaría bien. Bueno, señoras y señores, Belmonte del Tajo, donde se celebran los conciertos internacionales fantasmas en nuestro país. Alcalde, enhorabuena por esta promoción. Si desde luego ha sido una idea suya, le felicito. Y si no, beneficiense del evento. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, contarme ahora, ya después de haber pasado por este precioso pueblo de la Comunidad de Madrid, ¿qué cositas vais a contar a los oyentes esta noche? Por ejemplo, Juan Diego Periáñez, ¿qué planes tienes?
Yo tengo un plan de antena y un plan para mañana.
Cuéntame el plan de mañana primero.
Mira, mañana me voy a ir a Retro Sevilla, en la población sevillana de Dos Hermanas realiza...
¿Qué es lo que es eso?
Se realiza en Dos Hermanas Sevilla la mayor exposición de Europa de ordenadores, consolas y videojuegos antiguos.
¡Qué molada! Ya me contarás la semana que viene cómo fue la experiencia, ¿no?
Pues sí, voy cargado de pila y voy con muchas ganas.
Oye, me han dicho que para esta noche te has citado en el programa con la presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.
Sí, mi agenda da para mucho.
Sí, wow, perfecto.
A ver, Mónica,
vamos a hablar del IBM Business Connect.
Venga, perfecto.
Ahí queda la cosa.
Mónica, ¿tú qué me vas a contar?
Bueno, yo te voy a traer una mujer que ves en la tele. Es empresaria, tiene su propio catering, sale en Masterchef, es uno de los chefs, en fin, Samantha Vallejo Nájera, tiene 3 hijos, hace gimnasia por la mañana, escribe libro y de eso nos va hace de todo.
Qué bueno, completa. Y
tiene
además
ordenadísima su despensa, nos va a hablar de los el fondo básico de despensa.
Como el fondo de armario.
Como el fondo de armario de una despensa.
A ver, ¿y tú, Carmen Cervantes, qué nos traes?
Pues mira, yo he quedado dentro de un ratito con uno de los youtubers más famosos de España, Álvaro Ojeda, ¿te suena?
Sí.
Pues bueno, ha escrito un libro y vamos a hablar de él. El título, España con dos.
Pelote, con dos cojones. El libro se llama España con dos cojones.
Es que Carmen no es capaz de decir.
Bueno, Periáñez, no te muevas que empiezo contigo, ¿vale?
No, espera, te voy a contar yo lo mismo.
Ay,
¿no?
Perdona, Pedro.
Es que por favor,
disculpa.
Te voy a contarte que voy a tener por aquí a otra mujer, ya que la cosa casi va de mujeres, salvo evidentemente lo de Álvaro, pero casi de mujeres. Patricia Ramírez, esta es la psicóloga de los chicos del deporte, sobre todo en el Betis, ha tenido muchísimo éxito porque le ha puesto toda la cabeza en su sitio. Acaba de escribir un libro que se llama Cuenta contigo, y de ese libro vamos a hablar.
Perfecto. Ahora sí, Periáñez, no te muevas que voy contigo, ¿eh?
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Déjame que te cuente un acontecimiento que vamos a vivir en la capital de España, yo creo que de extraordinaria importancia. IBM, sí, IBM, celebra el próximo 11 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid su evento IBM Business Connect 2016. Se trata de uno de los encuentros de tecnología e innovación más importantes de nuestro país, que según todas las previsiones va a reunir a más de 2.000 profesionales de toda España. Juan Diego Periáñez en COPE Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Cuéntame.
Mira, el objetivo de este encuentro es analizar la innovación y cómo las empresas están cada vez más inmersas en la nueva era cognitiva. Apunta bien, era cognitiva. Una realidad que está haciendo que las empresas afronten de manera imparable el proceso de transformación digital para ser más competitivas. Este evento va a contar con la participación de algunos de los principales directivos de IBM de todo el mundo y además de empresas que ya están trabajando con la tecnología de IBM en vanguardia y van a ofrecer su experiencia en este entorno de transformación digital y de la nueva, repito, era de computación cognitiva. ¿Qué te parece que hablemos con Marta Martínez, que es la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Israel, y que nos cuente un poco de qué va la cosa?
Claro, me parece un lujazo. Doña Marta Martínez, Marta, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches.
A ver, Periáñez nos cuenta y habla de conceptos que nos resultan todavía un poco extraños a pesar de que estamos en plena era cognitiva. Esto de era cognitiva, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando, lo que llamamos la era cognitiva, es lo que podríamos llamar, es una era comparable a lo que en su día fue el mundo de Internet y que tendrá un impacto en las organizaciones similar al que supuso la revolución industrial. Estamos hablando de una era que fundamentalmente está impulsada por sistemas que entienden el lenguaje natural, que analizan y extraen conocimiento de lo que llamamos Big Data, que razonan con esa información y con esos datos, aprenden de la experiencia y que además tienen interacción con las personas.
¿Es algo
eso
parecido
de lo que estamos hablando?
¿Inteligencia artificial, por ejemplo?
Se basa en la inteligencia artificial y está evolucionada, realmente evolucionar esa tecnología. Sí, exactamente.
Muy bien, en la documentación que hemos repasado aparece Watson como un elemento fundamental dentro de los procesos cognitivos o de esta computación cognitiva. ¿Watson es algo parecido a lo que conocemos en la telefonía, no sé, a Siri, por ejemplo?
No, son Watson es lo que es la nuestra terminología de IBM en esos sistemas cognitivos. Son sistemas basados realmente en inteligencia artificial, que son sistemas, como comentaba, que entienden, razonan, aprenden, y claramente Siri no razona y no tiene inteligencia en el sistema. De alguna forma puede ser capaz de interpretar el lenguaje, pero no es entender el contexto del lenguaje de lo que estás hablando.
Marta, yo necesito un ejemplo práctico, porque a esta hora de la madrugada estamos todos aquí aguantando para no dormirnos o haciendo alguna otra cosa. Un ejemplo práctico de esta era cognitiva, ¿tienes para contarnos?
Bueno, pues un ejemplo práctico puede ser, bueno, pues realmente ya tenemos un área muy importante, lo que está realmente impactando y está funcionando es todo lo que tiene que ver con el tema de la salud. Cuando hablamos de entender todo lo que es la información y entender el lenguaje natural, todo lo que es la documentación de investigación, por ejemplo, en todo lo que es el mundo de la oncología, pues tiene un impacto, se está utilizando en la clínica Anderson en Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering en Estados Unidos, y eso está funcionando, con lo cual es entender la investigación y la documentación que hay alrededor del mundo oncológico para diagnosticar y poner tratamientos en el mundo oncológico. Un tema que eso está funcionando y son ejemplos claros de esta utilización de estos sistemas cognitivos, ¿no? Vamos además también, y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestro evento, tendremos también una tecnología basada en tecnología Watson de reconocer una imagen de una cara y reconocer y decir la edad de la persona, incluso quién es la persona, con lo cual también es un tema que lo vamos a ver. Esto, por ejemplo, lo veremos en el Business Connect, o un juguete cognitivo basado en Watson capaz de interactuar con una persona. Bueno, pues son ejemplos que ya están en marcha y que están funcionando. Tenemos ejemplos en todas las industrias de la tecnología Watson.
O sea, reconocer una cara, de determinar la edad que tiene, supongo que eso para temas de seguridad puede ser extraordinariamente práctico, ¿no?
Bueno, pues puede ser absolutamente, pues yo creo que un antes y un después. Al final, todo lo que es el tema de seguridad, ya estamos incorporando las tecnologías colectivas en todo lo que son las tecnologías de seguridad, exactamente por eso, porque es un tema de un avance muy relevante.
Y Marta, tú eres presidenta de IBM en España, en Portugal, en Grecia, en Israel. Son cuatro países diferentes. ¿Cómo se puede dirigir una organización de cuatro países diferentes? ¿Este lenguaje es tan universal?
No, el lenguaje, lo que son las tecnologías son universales, pero luego tiene que estar recogido para cada lenguaje. Ahora mismo está ya en siete lenguajes, se va a acabar el año con nueve. Por ejemplo, de las que tú estás hablando, la tenemos en español y lo tenemos en portugués. No tenemos todavía el Watson para lo que es en para Israel, no tenemos el Watson para Grecia. O sea, es decir, está programado toda la evolución de los distintos lenguajes. Hay unas funcionalidades básicas que se hacen en todos los idiomas. Obviamente todo se puede hacer en inglés, se puede traducir al lenguaje que queramos, ¿no? Pero lo que es la base de la tecnología hay que hacerlo para cada lenguaje, y todavía pues llevamos nueve lenguas y todavía nos quedaría el judío, nos lo quedaría la parte de Grecia.
Uh-huh. Periáñez, déjame que tengo una curiosidad más. Hablabas, la presidenta de IBM decía temas de investigación oncológica, hablábamos de temas de seguridad. ¿En el ámbito doméstico esto va a llegar al final a nuestras casas también?
Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el mundo del consumo, todo lo que pueda ser el mundo del utilizar, por ejemplo, para el tema del retail, para utilizar en cualquier web de comercio electrónico, pues seguro que podría ayudarnos a explorar dentro de una web, para poner inteligencia dentro de cuando navegamos en cualquier web dentro del mundo del retail, del mundo de telecomunicaciones, y yo creo que el consumidor claramente va a ser un usuario de estos sistemas cognitivos en todas las áreas, sí.
Una cosa que tengo, una duda que tengo yo, Marta. Watson interactúa de forma distinta dependiendo del usuario. O sea, si Adolfo le dice a Watson, Watson, tráeme de comer, le va a traer una comida distinta a la mía. Porque aprende de nuestras interacciones anteriores y nos ofrece un resultado distinto a cada usuario. ¿Es así, más o menos?
Bueno, lo que tienes que hacer es alimentar al sistema y con toda la información que tú quieres que aprenda. Uh-huh. Entonces, sobre eso es lo que va a aprender. Si tú le pones toda la información sobre ti, que es diferente a la información sobre Javier, cuando seas capaz de trabajar sobre tu información, aprenderá de tu historia y de lo que va alimentando el sistema sobre lo que tú has
hecho. Si realmente no tiene esa información en el sistema, no podrá aprender, pero realmente se va alimentando de toda la información que vas poniendo sobre toda tu evolución de una persona o de cualquier actividad.
Los oyentes de este programa van a ver en periódicos, en radios, en televisiones, este evento del que estamos hablando, Business Connect 2016. ¿Qué destacarías? ¿Por qué es tan importante este encuentro?
Bueno, pues yo creo que es un encuentro pues muy relevante, y queremos claramente que sea un evento inspirador sobre realmente el potencial de cambio que tiene estas tecnologías cognitivas en cualquier organización, en cualquier empresa. Además, tendremos sesiones específicas para cualquier función dentro de la empresa, para CEOs, para CIOs, para directores de marketing, para el mundo de los desarrolladores. También participarán unas 30 empresas colaboradoras con IBM y que mostrarán todas sus tecnologías, con lo cual pues claramente entendemos que va a ser un evento muy, muy diferencial.
Bueno, pues la presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez, ha querido estar con nosotros, con vosotros, para contarnos y avanzarnos este importante evento. Por cierto, qué sonido tan fantástico que da gloria trabajar con gente de nuevas tecnologías, porque a esta hora de la madrugada todavía tener este sonido nos parece increíble. Marta, gracias por atendernos y mucha suerte, que salga todo como lo tenéis planificado.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Gracias. Dejamos el mundo cognitivo, aunque seguimos hablando de cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Seguro que, si no todos, casi todos los oyentes han visto alguna vez uno de los vídeos de mi siguiente invitado, bien porque te lo hayan mandado por WhatsApp, bien porque seas un curiosón o una curiosona de YouTube. Bueno, antes de decirte su nombre, voy a dejar que lo escuches.
Este mensaje va dedicado a Pedro Sánchez. Pedro, aquí estoy como tú has estado todo el verano, tocándote los cojones, de playa en playa. Ten cojones por lo menos y reconoce que lo que quieres otras elecciones, para ver si te puedes juntar con toda la morralla.
Los ricos no, la casta, los muertos, caro, carajo. Tú cuando mandes, Pablito, vas a hacer lo mismo, vamos, Pablo. Si tú, por ejemplo, ganas en Sanlúcar de Barrameda, las elecciones municipales o lo que sea, las municipales, y te ponen un plato de gamba para celebrarlo, tú te las tienes que comer, carajo. No, es que eso es de la casta. Come gamba es de la casta.
No me va a quitar nadie la gana de decir que soy todo una mancha de inepto. ¿Vale? De inepto. Que nos va a costar dinero otra vez las elecciones.
Él es Álvaro Ojeda. Es uno de los youtubers más conocidos en nuestro país, que acaba de publicar un libro que se titula España con dos
cojones. Oye, que eso no se dice en la radio.
Ah, bueno, pues pero... España con dos, ya podemos... cuéntame, ¿quién es?
Bueno, dice la portada del libro Álvaro Ojeda, el youtuber que se enfrentó a Podemos. Así que nos podemos imaginar, hacer un poco una idea de por dónde van los tiros. Haciendo un ojeado rápido por sus páginas, vemos capítulos como Desmontando a Podemos antes de que ellos nos monten a nosotros, Sobreviviendo a España, consejos para ser un español de pura cepa, o Los muñecos del susto. En ese capítulo repasa, da un repaso, vaya, literalmente, a Pablo Iglesias, el diablo se viste de Alcampo, a Sánchez, a Rivera, a Susana Díaz y a Mariano Rajoy, vamos, que no deja títere con cabeza. De Álvaro Ojeda hay que decir que lo conocemos sobre todo por su faceta de youtuber, pero que él es periodista jerezano, que empezó su carrera precisamente en COPE Jerez y COPE Cádiz, siguiendo por Radio Marca, La Sexta y OK Diario, y hay que decir que tiene más de 840.000 seguidores en Facebook y 68.000 en Twitter.
Álvaro Ojeda, muy buenas noches, amigo, y bienvenido a la COPE.
Director don Adolfo Arjona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido a casa. Oye, yo estoy casi por afirmar que en más de una ocasión te han dicho que eres un facha.
Sí, pero vamos, está de moda. Bueno, ahora solo es facha. Antes era facha, fascista y tic-tac, tic-tac. El reloj parece que se paró, como bien vaticiné hace un año.
Oye, hay un capítulo que se llama Los 10 mandamientos, que son básicamente tus 10 mandamientos para ser un buen español. Dame dos o tres claves, a ver, ¿cuáles serían?
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Independientemente de los mandamientos que aparecen en el libro, para ser un buen español, porque si desvelamos cosas del libro, la gente dice, bueno, lo compro, pues no me gusta, pero para ser un buen español hay que amar la bandera, la unidad de España, la monarquía, el país, y rebelarse contra el sistema, ¿vale? Y decir las cosas alta y clara, absolutamente alta y clara. Luego hay en el libro los 10 mandamientos, como tú habrás leído, o tus compañeros y demás, se tocan con mucho humor, con muchísimo humor. Pero lo que está claro, Adolfo, y me vas a permitir que me pongas en este aspecto, porque mucha gente me pregunta si cree que es un libro de cachondeo, es simpático, además, si tú has visto la maquetación y demás, es muy cómodo, parece un cómic, pero donde también se hablan de muchos vídeos y demás, pero lo que sí es cierto, que es un libro, esos de los 10 mandamientos, si te das cuenta, cuando éramos pequeños en el colegio, los 10 mandamientos del catequismo, de la catequesis, nos entraban por la cabeza de manera brutal, que lo sabías de pe a pa. Ahora, lo que yo pretendo con esa parte, por ejemplo, del libro, no es solo que los padres se rían o que los abuelos también se rían y lo entiendan, sino que los niños, los que están comenzando a crecer, esos que adoctrinan con marionetas y demás en los colegios, los niños también sepan, con un poco de humor, dónde está la verdadera esencia de este país y lo que deben de tener cuidado.
Álvaro, ¿y quiénes son tus enemigos? Porque alguno tienes por ahí.
Yo siempre he sido una persona que antes del boom de Facebook y de escribir el libro, yo siempre he sido una persona desde pequeño, desde época normal, yo siempre he sido una persona que o caía muy bien o caía muy mal. Y cuando he pegado el boom este de Facebook, me pasa lo mismo, pero multiplicado por 1,000,000. Uh-huh. O sea, aunque yo defiendo una cosa, siempre habrá alguien que le parezca mal lo que yo diga.
¿Y has coincidido alguna vez con Pablo Iglesias?
No, con Pablo Iglesias no. No he coincidido con Pablo Iglesias nunca, sí, he coincidido con, por ejemplo, me pasó una cosa muy, como decimos, ¿no?, muy graciosa en el AVE, ¿no? Yo estaba sentado y yo siempre, pues, soy un satélite, ¿no? Siempre, aunque esté con las gafas puestas y estoy pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor. Y estaba Teresa Rodríguez buscando un vagón o buscando, estaba perdida la muchacha.
Es la lideresa de Podemos en Andalucía, ¿no?
Efectivamente. Y me vio y pegó un brinco para atrás, salió corriendo para atrás la muchacha. Y dije yo para mí, chiquilla, no te vayas, hombre, que no te voy a morder, que no te voy a morder. Y son cosas simpáticas que te han pasado. Por ejemplo, le gasté una broma a Paco Artacho, que es un jefe de prensa, que se enfadó mucho conmigo, pero este verano a las 2 de la mañana se me acercó con toda la educación del mundo, nos tomamos 2 cervezas, él en las antípodas mías, yo en la suya, pero al final hablamos de política y no pasa absolutamente nada. El problema, Adolfo, vosotros lo sabéis, son las redes sociales, que es la barra de un bar y es barra libre. Hay muchos trolls, por supuesto, que se pone a mirar la gente de los perfiles. Yo no puedo contestarle a un tío que tiene como perfil a un enano subido a un unicornio con alas, como tú comprenderás.
Álvaro, hace ya 2 años que empezaste con tu aventura en internet, en ese canal Mundo Geda en YouTube, y te has convertido, pues, en un fenómeno viral. Estás de moda, básicamente. ¿Piensas seguir de momento explotando esa faceta tuya?
Hombre, yo siempre digo que las modas no son buenas. Esto empezó en agosto de 2014, donde hago el vídeo aquel famoso de Trafalgar, luego hago el vídeo de los muros de Gibraltar, luego hago, por ejemplo, el vídeo de Pablo Iglesias de la camiseta verde, que también tuvo muchísimo éxito, y bueno, ya lo que habéis visto, ¿no? Lo que pasa es que me estoy pensando, Arjona, estoy pensando en montar un texto de Aramí Fuster, porque lo estoy acertando todo.
¿Un texto de Aramí Fuster? ¿Qué debo entender por un texto de Aramí Fuster?
Un texto de lo de la tele, que llamas por teléfono, pero la diferencia entre Aramí Fuster o Rapel y yo es que yo acierto, ellos no. Dije que Podemos se iba a pegar de batacazo, se lo pegó.
Oye.
Dije que el Madrid iba a ganar la Champions, y la ganó.
Ay.
Te frenó todo.
Claro, casi que juegas sobre seguro. Por cierto, ¿cómo van las ventas del libro?
Va como una auténtica barbaridad.
¿Sí?
Una auténtica barbaridad. Yo creo que, no sé, me tienen que dar datos esta semana, pero estamos hablando de que estaremos a punto de la segunda edición, o sea que lo pueden encontrar en cualquier sitio, y a la gente, además, la portada la tenéis en la mano, te lo dejé yo otro día, te lo dediqué.
¿Sí?
La portada es muy española, España con dos cojones, es una hora que ya se puede decir, y si no, Don Juan del Río, que me perdone, ¿vale? Los huevos de Arturo Dogones, en fin, una cosa que llama la atención. Todo aquel que sea español tiene que comprar este libro, porque aparte es un libro que habla de una persona que cuando Podemos lo sigue controlando. Cuando Podemos estaba controlando, tenía el monopolio de las redes sociales, yo dije, a por estos tíos. Y yo me enfrentaba a insultos, amenazas, y bueno, la satisfacción mía, no es que yo me lo haya cargado, pero la satisfacción mía es que, mira, ahí están, haciendo lo que yo dije hace un año, que se van a pegar a batacazos.
Y en todo caso, no solamente hace falta ser español, sino tener un sentido positivo y divertido de la vida. Álvaro, muchísima suerte, y te mandamos desde tu casa un abrazo. Gracias por atendernos.
Aquí por llamar, Marjona. Un abrazo fuerte y viva la COPE siempre.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Son humanas condiciones el sentirse bien o no. Si es de día o es de noche. Si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. ¿Y de dónde estamos? ¿Qué podrá pasar? Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar.
Nunca una voz tan nasal sonaba tan melódica y tan rica. Bueno, la propuesta que esta semana nos trae a la mesa Mónica García me hace mucha ilusión, porque pocas cosas hay que me gusten más que meterme en la cocina y preparar una cena rica. Bueno, sí, me gusta aún más compartir y recibir nuevas recetas. Tu invitada de esta noche, Mónica.
Bueno, una mujer que va a saber dar respuesta a esa dichosa pregunta que te ha dado ahora por hacerla casi todos los invitados que pasan por tus manos y saben cómo arreglar unas lentejas pegadas.
Correcto.
Se trata de una mujer que lleva toda la vida trabajando en el mundo del catering y de la cocina, que además tiene tiempo para hacer programas de televisión, que además es madre de 3 hijos, que va al gimnasio bien temprano, que además escribe libros. El último se llama Fórmula Samantha y en él nos cuenta sus secretos para llegar a todo y exprimir la vida al máximo. Ella es Samantha Vallejo Nájera.
Bueno, es que de raza le viene al galgo. Samantha, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, oye, lo de las lentejas te lo voy a preguntar al final, porque publicas un nuevo libro en el que compartes tus secretos para hacer todo lo que haces. ¿Cuál es la clave para poder estar razonablemente bien en tantos palos diferentes?
Pues mira, la clave es intentar ir con mucha tranquilidad, atender a la gente despacito, delegar en personas profesionales que te vas encontrando en el camino y que vas formando también poco a poco a lo largo de los años contigo, y que se hacen tus compañeros de viaje en esta vida alocada a la que estamos. Que, por cierto, quiero que sepas, Mónica, que te has comido un hijo, que tengo 4, no 3.
¡Hala! Pues me he comido un hijo. Sí. Pues mira que me he leído el libro, lo que pasa que en la peluquería.
Sí, sí, se lee muy rápido, ¿verdad?
Sí, sí, exacto, eso te iba a decir. Es una lectura como muy amena y descubres, por ejemplo, yo una parte de ti que no me la podía ni imaginar. Cuéntale a los oyentes esas tardes que pasabas viendo cómo llegaban los novios a la iglesia en tu apartamentito de soltera de Madrid. Y esa,
uy,
y ese puntito.
¿Cómo te lo has leído? ¿Cómo te lo has leído?
Claro, pues, ya te digo.
No, es que es muy gracioso porque yo justo vivía frente a una de las iglesias más concurridas para celebrar bodas de Madrid. Yo estaba soltera, tampoco tenía novio ni nada, yo veía las bodas pasar una y otra, entonces ponían la alfombra, entraban los, llegaban los invitados, pasaban los novios, entraban todos, una hora adentro salían, el arroz, los pétalos de rosa, el bailoteo, el no sé qué, estiraba todo el mundo, volvían a entrar otros, ponían la alfombra otra vez, y así todas las tardes, 3 o 4 bodas, y los sábados y los domingos y los viernes, y la verdad es que fue como, me encantaba sentarme ahí a mirar eso, porque era una escena muy bonita en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, que es tan bonita.
Me quedo con una algún oyente, ¿no?, que diga, con esa vitalidad, con esa energía, sí, si yo hubiera nacido en una familia acomodada, mi vida hubiera sido otra, mucho más fácil, a lo mejor como la de Samantha. ¿Te lo han dado todo frito y cocido en tu vida, Samantha?
Pues es que a la gente le encanta decir eso, y le encanta decir, pues enseguida buscarle la parte, pues no sé, una parte fea o tal. Yo me dedico a una cosa a la que no se dedicaba nadie de mi familia. Yo soy independiente económicamente desde que tengo 16 años en mi casa. He intentado sacarme las castañas de fuego siempre. Me ha encantado trabajar desde muy pequeña, que ya vendía piedras cuando era pequeña en el parque. Y siempre me ha gustado hacer cosas y solucionar la vida de los demás y hacer de todo tipo de cosas. Y al final es muy fácil criticar y decir que si yo soy de buena familia, bueno, pues yo lo que soy es que soy una disfrutona, que me gusta trabajar, me gusta pasármelo bien. Me gusta luego gastarme todo el dinero que tengo en vivir fenomenal y en compartirlo con mis amigos y punto. Y nada más que veo la parte buena, que la suerte que tengo es el haber encontrado una pasión en una profesión que me vuelve loca. Uh-huh. Es lo que soy afortunada.
En tu libro Fórmula Samantha, de la editorial Conecta, por cierto, hablas de lo importante que es para ti una cocina bien organizada. Así que te ruego que me ayudes. Yo te voy a hacer preguntas muy concretas y te ruego también respuestas muy concretas.
Muy bien.
¿Cuál es tu fondo de despensa? ¿Qué productos tienen que estar siempre en la despensa?
Bueno, pues lo que... la despensa tienes que tener tus harinas, tus arroces, tus pastas, tus latas de tomate, tus atunes, atún, mayonesa, mostaza, ketchup, yo hablo un poco del fondo y luego ya cosas que para última hora, pues, lo conservas, hago una lista perfecta para tú no pasar nunca hambre. Yo hay una cosa que odio, llego a casa y no tengo nada que comer, no lo puedo soportar. Entonces creo que una buena organización de tu nevera, de tu despensa y de tu cocina con tus utensilios necesarios hace que tu vida sea mucho mejor.
A ver, respuestas tienen que ser súper concretas.
Vale.
¿La salsa americana con tomate frito o con ketchup?
No, con tomate natural.
¿Un secreto o un criterio de organización para encontrarlo todo en la despensa?
Ordenado. Por géneros. Animal, las harinas, los azúcares, por género.
Uh-huh. Tres utensilios básicos de cocina que no nos pueden faltar.
Un cuchillo cebollero, una puntilla y un pelador.
Uh-huh. ¿Qué es la centrifugadora de lechugas, por favor?
Uy, indispensable en mi vida. Yo es que soy muy lechuguera, me encanta comer lechuga. Y es un aparato que centrifuga la ensalada para que no se quede llena de agua, que la odio cuando está llena de agua.
Bueno, eso
y
de la
centrifugadora. El aliño no esté lleno de agua y esté buenísimo.
Claro, la centrifugadora yo por lo menos que conozco, es un cacharro de plástico que lleva otro cacharro dentro como lleno de agujeros, le das vueltas y lo que hace es que seca la lechuga.
Exacto.
Quita el agua.
Pues yo lo he descubierto en el libro de Samantha.
Pues yo te llevo a un sitio para que lo puedas comprar, porque además es un utensilio muy baratito. Oye, la clave para hacer un buen caldo de pescado, ¿qué sería?
Bueno, el fumé de pescado se hace yo lo hago cebolla, puerro, espinas de pescado, chorrito de vino blanco, se deja reducir un poquito, agua, 40 minutitos y ya está.
Correcto. Además, chorrito de vino. A mis hijos me gusta explicarle esto con el salmón. El salmón con un chorrito de limón, un buen chorreón de naranja al horno, luego un golpetazo. Pues le pongo un poquito de ron también estaría bien y un golpetazo de mantequilla y sale un salmón al horno. Por cierto, ¿cómo salvamos unas lentejas que se nos han pegado?
Bueno, las lentejas que se agarran muy fácilmente, sobre todo ahora con estos fuegos que tenemos que no nos controla nadie, las instrucciones y todo eso. El truco es sacarlas corriendo de la olla, volverlas a meter sin raspar nunca lo que queda pegado, que es lo que tiene el sabor a quemado, meterlas en una olla nueva, les das un hervor introduciendo antes el corcho de una botella de vino.
¡Correcto! Muy bien, fenomenal.
Oye, con eso se le quita el sabor al olor a quemado. Fíjate la cantidad de trucos. Pues con eso y muchos más, en Fórmula Samantha vas a aprender muchas cosas prácticas de la vida para llegar a todo y no morir en el intento.
Bueno, yo me quedo con una recomendación que das en tu libro y que yo pongo en práctica. Hay que reunirse de gente positiva, que te genere buena sintonía, en la que puedas delegar y confiar, como decías. Hay que alejarse de la gente tóxica que te hace perder mucho tiempo y mucha energía. Samantha, suerte con el libro, gracias por atendernos y te mandamos un ave lleno de besos.
Muchísimas gracias y nada, el ave lo cojo nada más llegar a la tocha. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. I spend the love until she's broken.
A ver, Pedro, esta semana me hablas de un libro que se llama Cuenta contigo. Uh-huh. Es un libro que, dices, nos enseña a cómo dejar de depender de los demás para alcanzar los propios objetivos personales, bueno, los personales, los profesionales, incluso los deportivos, ¿no?
Sobre todo diré yo los deportivos, y ahora sino que me desmienta la autora de este libro. Lo ha escrito la psicóloga Patricia Ramírez, que actualmente trabaja con deportistas del más alto nivel. Tiene más de 100.000 seguidores en redes sociales y sus conferencias son cada vez más demandadas en todo el país. Además, Patricia imparte la materia de psicología deportiva aplicada en los cursos de entrenador nacional de la Federación Española de Baloncesto y de la Federación Española de Balonmano. Y por si fuera poco, colabora en cursos de formación a entrenadores y preparadores físicos de la Real Federación Española de Fútbol.
Está claro, que sabe de lo que habla. Sí, Patricia, sí. Ramírez, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal?
Oye, una cosa, si tú tienes tantos seguidores en las redes sociales, ya podría yo seguirte a ti, tú me sigues a mí, así de hechas.
Eso está hecho, ¿vale? Pero ahora mismo, esta misma noche.
Bueno, pues apúntate en un papelito que mi perfil en Twitter es @arjonaadolfo.
@arjonaadolfo. @arjonaadolfo.
Sígueme, yo te sigo y así ayudas a este humilde programa, ¿te parece?
Hombre, por supuesto, solo faltaba.
Oye, Patri, una cosa, ¿el libro es solo para deportistas o cualquier persona puede?
¿Qué va?
Se puede aplicar los consejos cualquiera, ¿no?
Al revés, mira, no, yo tengo algún libro escrito más dirigido a psicología del deporte, pero este es un libro para cualquier persona. Lo que ocurre es que en cada capítulo, como bien ha dicho el compañero, yo pongo un ejemplo de la vida cotidiana y otro ejemplo del deporte. Yo me dedico tanto a la psicología del deporte como a la psicología de la salud, y lo que más veo son temas de ansiedad en la consulta.
Uh-huh.
A ver. La gente depende mucho de los demás para salir adelante, y esta era un poco la idea, dejar de depender para tirar tú mismo.
A ver, cuenta contigo entonces, Patricia, ¿es una sugerencia que no nos hagamos más caso o a que nos hagamos más casos a nosotros que a los demás?
No, porque no es un yo mime conmigo, ¿sabes? No es un canto al egoísmo. Es simplemente explorar cuáles son nuestros límites, nuestras capacidades, intentar vencer nuestros miedos antes de tirar de que otros nos salven. Hay muchas veces que la gente dice que, bueno, pues que no consigo objetivos porque no encuentro el momento perfecto, que mi pareja no me quiere como yo quiero que me quieran, que mi jefe es un tirano, y bueno, todo eso puede ser cierto. Pero es más cierto que si yo pongo límites a mi jefe, si le explico a mi pareja cómo deseo ser querida, si aprendo a gestionar mis emociones para que no condicionen y sean una barrera a conseguir objetivos, pues dependeré un poquito más de mí.
Déjame que le voy a dar una vuelta de tuerca más al argumento.
Venga,
¿tú crees que nuestro éxito, hablo del éxito, ¿tú crees que nuestro éxito solo depende de nosotros? Es decir,
no. Factores
como el azar no tienen influencia.
Muchísimo, es verdad, tienes razón. Mira, la vida tiene una parte que no podemos controlar, que puede ser justa e injusta, con buena o con mala suerte. Y luego hay otra parte en la que nosotros sí podemos intervenir. Entonces, justo eso también se propone en el libro, que te ocupes de aquello que depende de ti y que en gran parte aceptes las cosas que nos vienen dadas. Una enfermedad, hay gente que no se merece tener un cáncer, nadie se merece tener un cáncer, sinceramente, y gente que no merece tener un accidente, que es culpa del que viene enfrente. Pero tú puedes pasarte toda la vida con una conducta victimista, porque a mí, si yo soy una buena persona, o coger el toro por las riendas, aceptar que la vida tiene esa parte buena o mala, incontrolable, y de ello aprender lo mejor para tirar para adelante.
A ver, Patricia.
Tienen la vida todo lo que se merecen y todo lo que quieren.
Otro ejemplo más que te pongo. Imagínate que yo soy una persona súper optimista, de que yo triunfa en la vida, pero que todo lo que tengo a mi alrededor, incluyendo evidentemente la gente, no quiere que yo triunfe. Entonces, ¿qué hago?
Pues habrá que poner un poco límites, ¿no? Porque es cierto que muchas veces tenemos gente vírica, tóxica y envidiosa alrededor, que nos van poniendo barreras. Entonces, de vez en cuando hay que decidir con qué tipo de personas quiero contar en mi barco para seguir navegando. Porque no siempre lo que tenemos alrededor tiene que estar contigo. Por eso la primera pregunta para mí del libro es clave en el primer capítulo. Es como, esta es la vida, esto es lo que tú deseas hacer. Porque hay veces que no conseguimos ser lo que deseamos porque hay gente que nos va poniendo barreras, porque hay gente que nos limita, que nos controla. Entonces tenemos que tener un momento de reflexión para tomar decisiones.
Uh-huh.
O sea, no son los demás los culpables de que yo no consiga las cosas. Uh-huh. En parte me pueden estar torpedeando, pero yo tengo que decidir si esa gente sigue el camino conmigo o voy a seguir yo sola.
Y contar con uno mismo, ¿eso se puede empezar, se puede iniciar en cualquier momento de la vida? ¿No es un problema de edad?
No, al revés. Esto es algo que tenemos que inculcar a los niños desde pequeños. Olvidarnos de la sobreprotección para dar seguridad a nuestros hijos, pero no sobreprotección. O sea, tenemos que... El niño de por sí es explorador. El niño de pequeño ya te va diciendo, déjame yo solo, quiero comer solo, quiero vestirme solo, quiero ducharnos solo.
y los padres muchas veces vamos boicoteando todo eso, ¿no? Déjame que yo lo hago más rápido, no, déjame que tú te dejas el jabón en la cabeza, que te manchas al comer, y vamos como cortando las alas, y es explorar. Entonces las personas aprenden a que solo se puede hacer aquello que te da seguridad. Y claro, luego decimos que si estamos en la zona confortable, claro, si es que nos hemos educado en ello. Deja que se caiga en lo que es seguro, deja que tropiece, deja que sea un poco más lento pero que aprenda él solo. O sea, no nos cortemos esa curiosidad y ese explorar a pesar de los errores que podamos cometer.
Patricia, ¿la conclusión final del libro cuál podría ser?
Bueno, pues que somos en gran parte, pero muy en gran parte responsable de lo que sentimos y de lo que pensamos, y que en nosotros está aprender a potenciar nuestras fortalezas, aprender a gestionar emociones, aprender a aceptar cosas que nos da la vida, que a veces reaccionamos y no avanzamos, que podemos elegir la gente de la que nos rodeamos. Bueno, pues que tenemos que aprender a convivir con la pena, con la frustración, con el miedo, con el fracaso, que no podemos ser eternamente felices, que eso es mentira. Quien dice eso en las redes sociales es mentira.
¿Tú eres feliz?
Yo soy bastante feliz en muchos momentos de mi vida, pero para mí la palabra no es feliz, para mí es serena. He conseguido, después de mucho entrenamiento, de verdad, porque yo llevo mucho entrenamiento encima, ya solamente de repetir a los pacientes un poco todos los consejos se te pega, pero yo me considero una persona con una vida serena, ¿no? Que voy sin prisa a los sitios, que trato de disfrutar el momento, y tengo mis momentos infelices, mis momentos de frustración, y cuando los tengo, incluso me recreo un poco de ellos, para ver de qué aprender, ¿no? No los evito ni huyo, sino digo, bueno, esto qué aprendizaje me está diciendo, y si hoy tengo ganas de llorar, ¿por qué es? Yo pongo ahí un ejemplo en el libro, en el que una vez llegaba de un rodaje de un taller en el que había habido un conflicto y alguien había gritado y nos había tratado mal, tanto a sus compañeros como a mí, que era la profesora, y llegué al hotel y me puse a llorar. Y podía haber pensado, oye, Patri, ¿por qué lloras? Tienes un taller maravilloso en esta empresa, que te pagan bien, que haces lo que te gusta, no tienes motivo, pero sí lo tenía. Y es que me había sentido maltratada, ¿no? O sea, no un maltrato, sino me habían gritado y no quería que alguien pasara esos límites. Así que lloré, cogí mi emoción, busqué una solución y al día siguiente hablé con esa persona y le dije, mira, no me gusta este tono agresivo en mis clases y por favor quiero que nos trate bien, quiero que nos hable bien. Si no hubiese llorado y no me hubiese recreado una emoción, igual no le hubiese puesto una solución al día siguiente.
Recuerda que el título del libro es Cuenta contigo. Lo escribe, lo suscribe y lo firma la psicóloga Patricia Ramírez. Un beso muy fuerte y con ese punto positivo queremos terminar nuestra conversación. Un besote y gracias.
Pues un beso y ahora mismo te sigo.
Venga, que yo te voy a seguir también a ti. Gracias.
Venga, hasta
adiós,
ahora.
Adiós, Patri, gracias.
Adiós, adiós.
Seres famoso. Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Satisfy my heart. It's so good to feel. Love is all around. And all. What my heart needs to feel. Oh, this is what my heart needs to feel. Satisfy my soul.
No cabe duda que uno de los géneros artísticos y escénicos que más fascina al ser humano, sin duda, es el terror. ¿Estás de acuerdo conmigo, Frías, en eso?
Sí, desde luego. A mí por lo menos me fascina.
Correcto. Quizás sea porque despierta en nosotros, dicen, una serie de miedos ancestrales que provocan ese estremecimiento que tanto atrae a la gente y que además esa sensación de me atrae pero lo quiero lejos de mí pero no puedo evitar estar cerca, ¿no? Bueno, cuéntame porque, José Manuel, estamos hablando de una empresa que ha puesto en pie unos espectáculos que se llaman La Caja del Terror.
Efectivamente, esta empresa es el primer teatro interactivo de terror y se encuentra ubicado en el madrileño Paseo de la Esperanza. Se ha inaugurado hace poquito, este mismo mes, y ofrece desde obras de teatro en las que el público interactúa para pasar más miedo hasta las típicas escape room, pero son esas habitaciones donde te encierras y tienes que intentar escapar siguiendo pistas.
Que yo eso lo he vivido la experiencia, es súper divertido.
Pues imagínate eso, pero en lugar de divertido, pasando miedo.
Oh, qué fuerte. Bueno, tenemos con nosotros al creador de La Caja del Terror, Raúl de Tomás. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas
noches, bien hallado.
A ver, esto, ¿de qué manera nace la idea de fundar un teatro enfocado únicamente a pasar miedo?
Pues hombre, la idea nace de crear un nuevo formato de ocio. Yo creo que el espectador está cansado ya de ser un espectador pasivo, de que siempre haya una cuarta pared, al menos en lo que a teatro se refiere, y en el cine obviamente, y quieren participar de la historia. Y entonces yo creo que ahí nació un poco la semilla, el que sean partícipes, sean protagonistas de una historia teatral, no deja de ser una aventura teatral, pero que ellos tengan que participar, tomar decisiones, tengan que interpelar a los personajes, en fin, ser un personaje más.
Correcto. Sin dar, en fin, demasiadas pistas o solo las pistas necesarias para contestar a la pregunta de ¿cómo son físicamente vuestras instalaciones?
Pues son 200 metros cuadrados, dos plantas, es un teatro en el barrio, como decía, excéntrico del Paseo de la Esperanza, y están total y absolutamente ambientadas, en este caso, como si fuese el refugio de dos vampiros, que son los que van a recibir a estos 50 pobres mortales que se encierran con ellos a pasar un mal rato, un divertido mal rato.
Cuando hacéis mención, Raúl, a espectáculos interactivos, ¿de qué nivel de interactividad estamos hablando?
Pues fíjate, nosotros utilizamos magia, ¿no? Para enriquecer los efectos especiales, el público en la magia tiene que formar parte de todo. Por ejemplo, comenzamos el espectáculo con un ritual en el cual se va a escoger una víctima que va a sacrificar la vida por los demás y participan 8 personas. Ese es el grado más pequeño. Luego tienen que hacer votaciones entre ellos, tienen que tomar decisiones con los personajes, tienen que guardar secretos que no acaban muy bien de guardar. En fin, se producen situaciones muy, muy divertidas porque ellos forman parte de la trama.
Oye, una de las cosas que ocurre en cualquier obra de teatro es que cuando los que estáis encima del escenario decidís bajar entre el público y mezclaros entre el público, inmediatamente se produce una tensión extraordinaria, es decir, ojalá que no se acerquen a mí. Ahí se rompe esa barrera, quiero decir, se pierde esa vergüenza y se participa y se interactúa con naturalidad.
Yo creo que esa es la clave, eso digamos que es nuestra baza, en que el público se abandone a la historia. Al ser un espacio no convencional, al no ser un teatro al uso, el público reconoce inmediatamente el código que está viviendo, le estás hablando directamente, y lo que hacen es seguirte el juego, no hay nada más divertido que eso. Ellos empiezan a ser un personaje más y cuando bajas a hablar con ellos, saben que si les dices que van a ser sacrificados, pues se quejan y es divertido. Digamos que ellos improvisan su propio papel durante la función.
He leído, Raúl, que tenéis por ahí algo que habéis llamado fila pánico. ¿Qué es eso exactamente?
Eso es una serie de privilegios que damos a los más valientes, que solamente encareciendo la entrada un poquito van a tener el privilegio de participar sí o sí en la interactividad del espectáculo. Van a sufrir algún susto adicional por valientes y luego en la última parte del espectáculo, que se produce realmente en un patio de butacas, en un espacio más teatral, ellos tienen reservada la primera fila, que están metidísimos en la acción de los personajes, ¿no? Y es una fila, digamos yo, que es una fila inquietante porque van a recibir algún susto físico, no puedo desvelar más, pero algún susto físico sí, de ahí que se llame la fila pánico.
Bueno, ya habéis tenido oportunidad de contar con los primeros valientes. Realmente, sé sincero, ¿estáis consiguiendo una cota de acongojamiento razonable?
Sí, bueno, te cuento, nosotros somos no hacemos ni pasajes del terror ni hacemos terror extremo. Aquí no se viene a pasar un mal rato, aquí se viene a sumergirte en una historia cuya temática está basada en el terror. Obviamente que hay sustos, claro que los hay, depende del grado de sugestión del espectador, hay algunos que se lo pasan peor que otros, pero es un espectáculo muy lleno de humor, tiene mucho humor macabro, y en el momento que te atrapa la historia no sabes de qué, al lado de qué vampiro ponerte, ¿no? Digamos, porque te vas a ganar la confianza de los dos, o se van a intentar ganar tu confianza. Entonces, desde ese momento de interactividad se pierde un poco el factor miedo, en el sentido de que la gente se relaja. En el momento que están relajados es cuando nosotros les atizamos un buen susto. Pero no es un espectáculo de terror extremo. No van a salir de aquí angustiados, ni muchísimo menos. Es un espectáculo muy cómodo, con temática de terror.
Para aquellos que nos estén oyendo y que estén interesados en visitaros, ¿qué espectáculos tenéis activos en este momento?
Pues mira, queremos que La Caja sea un referente del terror en vivo en Madrid, y ahora mismo tenemos La Noche de los Vampiros a las 8 de la tarde, que es nuestro espectáculo estrella. Luego tenemos, como habéis dicho, un escape room a las 10 de la noche, el primer escape room, y además teatralizado. Como decís que los habéis probado, normalmente los escape room abandonan al grupo dentro de la habitación.
Eso es.
Y tienen que resolverle. Aquí no, aquí los actores les guiamos en una historia basada en el mundo de Lovecraft, en el que van a estar atrapados con una criatura que van a ver, criatura que interactúa con los espectadores y tienen que resolver enigmas, unos enigmas divertidísimos, de lógica, de ingenio, para salir de la habitación. Uh-huh. Ese es el espectáculo nocturno y ahora en octubre, o sea, perdón, ahora en el fin de semana de Halloween estrenamos el espectáculo infantil, porque no queremos que los pequeñitos se queden fuera de nuestro teatro y va a ser un espectáculo blanco, divertido, lleno de magia y de interactividad, pero sin sustos, obviamente. A los pequeñajos los vamos a tratar excelentemente. Y estrenamos Juan sin miedo.
Correcto. Oye, más información sobre vuestras funciones, incluso reservar, supongo que hay un sitio web, ¿no?
Eso es, lacajadelterror.com, ahí todos los espectadores, son los oyentes de COPE serán bien recibidos en lacajadelterror.com, ahí está toda la información para tramitar reservas, nos pueden preguntar lo que quieran, ahí estamos disponibles.
Muy bien, Raúl, gracias por atendernos y, por cierto, cuando cuelgues el teléfono, mira hacia atrás a ver qué es lo que ves.
Lo haré, porque además estoy aquí en la Caja del Terror, estoy solo de momento, todavía no han llegado el resto de los actores, y echaré un vistazo hacia atrás, claro que sí.
Un abrazo, buenas noches.
Un placer.
Gracias, chao. What now, my love? What now, my love? Now that you've left me. Ellos son Frank Sinatra y Aretha Franklin. En la última hora del programa, agárrate, Sinatra y dúos. Buena música para acabar el programa de hoy. Pero en fin, todavía nos queda mucho. Ahora, noticias de España y el mundo. Y luego seguimos. And all of my hopes, all of my hopes, into bits of clay. Once I see, once I feel, now I am love, and I become. I walk through the night without a goal. Strength of mine, my heart, my soul. What now, my love?
What now, what now, what now, what now?
Now that it's over,
what now, what now, what now, what
I feel
now?
The whole world, yeah, falling all around me. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye, my last goodbye.